Vamos a abrir, por favor, en Santiago 4. Al entrar a esto, les invito, me acompañen en una oración, específicamente por el texto que vamos a escuchar y también por nuestros corazones, porque necesitamos saber que estamos limpios ante Dios para poder escucharlo bien y con provecho. Señor, te damos gracias por tu palabra y de antemano, Señor, pedimos que nos instruyas y nos reveles, Señor, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que sepamos cuál es el tamaño de tu bondad y tu amor hacia nosotros, y también quién es el que intercede por nosotros a la diestra del trono de Dios. Y pedimos, Señor, que te glorifiques así hasta en nuestro modo de escuchar y entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Santiago 4, como sucede de repente en Santiago, como que parece como una lista de qué haceres, de no hagan esto, hagan el otro, como que, y un poco como disyuntado o desconectado, y realmente no. Y si podemos captar algo aquí, tiene que ver con nuestro afecto, pero también tiene que ver con dónde se encuentra Dios en referencia a nosotros. Entonces, vamos a dar lectura y dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, después de como una serie de zapes, que como ok, está bien, entonces sí me aplaco. Pero necesitamos ir más adentro del texto y captar realmente que sí, todo gira alrededor de nuestro afecto y quienes quieren ser dueños de nuestro afecto. O sea, si podemos entender eso, que sí hay un conflicto en nosotros y alrededor de nosotros, peleando y compitiendo por nuestro afecto. Y si yo puedo entender eso y ser más intencional y más consciente acerca de lo que pasa, puedo realmente tener victoria y caminar en eso, de sentirme y saberme lavado por el Cordero de Dios, salvado por el Cordero de Dios, perdonado por Él. Entonces, pero mientras, sí tenemos que captar eso, porque porque opera desde lo muy básico en nosotros, pero también se manifiesta muchas veces en eso, en cosas que hasta se pueden disfrazar en dado momento como algo moral o algo espiritual, ¿ok? Entonces, ¿de dónde vienen, dice, las guerras y los pleitos entre vosotros? Pues de Él, de aquel que no quiere entender, que no obedece, que anda en su propia fiesta, y seguramente, ok, no vamos a discutir eso, que seguramente es así, ¿no? Pero tenemos que seguir leyendo, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y miembros aquí se entiende con todos los ramos y todos los segmentos y partes de mi ser. Entonces, cuando Dios dice que le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor de todos? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y eso es realmente un llamado, no una sugerencia, un llamado a involucrar todo lo que soy, cada parte de mí. Que nada quede fuera, que nada quede como que esto no le importa a Dios, que todo esté involucrado intencionalmente, conscientemente, amando a Dios. Y eso no es feo. El problema viene cuando empiezan a decir cómo amar a Dios y te aplican reglas que no te parecen, ¿ok? Pero necesitas ver eso, que en el momento de decir que eso es tu punto de vista, checa, porque entonces quiere decir que hay dos puntos de vista. También mi punto de vista, tu punto de vista, y ya estamos en conflicto, ¿ok? Y entonces, ¿de dónde vienen pleitos y guerras entre vosotros? Porque hay dos puntos de vista. Ahora, ¿cómo entonces yo puedo tener paz y también saber que estoy como en victoria? Es un término más como Pentecostés. Muy buena palabra, victoria, pero es como que andar en victoria. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Y dices, ajá, pero ¿cómo estás? Entonces, pero encierra muchas cosas decir estoy en victoria, estoy andando en victoria, estoy viviendo en victoria. Involucra muchas cosas poder decir eso. Pero como que nos damos cuenta que sí sería bueno. Lo que implica eso, estar en victoria, estar viviendo en victoria. Entonces, otra vez, ¿de dónde vienen las guerras? Porque yo quiero vencerte a ti y vencer tu punto de vista o tu opinión, aunque tengas razón. O porque yo sé que yo tengo la razón y porque la Biblia me respalda, yo estoy peleando. También sucede, ¿no? Entonces, estás discutiendo quizás con tu pareja, discutiendo con tus hijos. Yo discutía con mis papás cuando era todavía muchacho viviendo en casa. Yo discutía con la Biblia para tener la razón. Entonces, leo esto y digo, oh, alguien va a tener que hacer un paso a un lado para que esto cambie. Alguien va a tener, aunque tenga la razón. Porque simplemente está en eso, está cancelado, está totalmente atorado esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y eso es muy importante palabra, vuestras pasiones. Porque durante todos los 90, hasta en las iglesias, o sea, conferencias de jóvenes llamado pasión 90, pasión 95, pasión 97, parece Windows. O sea, sacando una nueva versión cada rato. Pero entonces necesitamos ver eso, que sí, servir a Dios con pasión. Pero realmente pasión en la Biblia nunca es mencionado como algo que es bueno es ser gobernado por mi pasión. Eso es una idea totalmente humanista secular. Porque sustituye pasión, okay, en los términos que la Biblia lo ve, sustituye pasión por convicción y por fervor en el Espíritu. Entonces, puedo servir con pasión. Entonces, ¿de dónde vienen divisiones en las iglesias? Porque alguien se siente apasionado por un tema, okay. Entonces, sí es importante poder ver esto. Ahora, la solución no es entonces ser insípidos, o fríos o tibios y no sentir nada y que nada me arrebata o nada me hace ponerme en pie y decir no. ¿Okay? Necesitamos saber entonces dónde está mi convicción, mi certidumbre y el fervor que necesito, porque la vida viene contra mí con mucho entusiasmo y mucho fervor y mucha convicción. El mundo está convencido que yo necesito conformarme a su forma de ser y su forma de pensar, ¿sí o no? Y ya tienes que decir, todes, venía bajando de mi casa rumbo ahí cantando un corito, medio así, de Centroamérica, medio así, salsa, y es alzando las manos todos. Entonces, ¿qué ridículo se escucharía decir alzando las manos todes? O sea, violando todas las reglas del idioma que tiene siglos, desde que los ibéricos no podían hablar bien latín, se inventó el castellano. Entonces, violando siglos y siglos de historia, de literatura, mentes brillantes, violando todo eso simplemente para que alguien que está confundido no se incomode. ¿Ok? Entonces, pero ¿no habrá otra forma de ayudarle que no se incomode? Y también deje de estar confundido, pero no, a fuerza eso. Entonces, en mi vida y en tu vida, siempre eso se llama berrinche, ¿ok? Rabieta, que a fuerza vas a hacer lo que yo digo o vas a pagar muy caro. Eso es un berrinche. Ahora, entonces, ¿de dónde viene esto? De nuestras pasiones, que no son gobernadas por Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos ver eso, que mis pasiones como tal, en el momento que ya lleva la etiqueta, ya es algo que se salió del marco de un aspecto de mi vida que es gobernada por Dios. Entonces, puedo entender eso. Luego da unos ejemplos. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. O sea, está exagerando. Pero no mucho, porque en algún momento, en algún lugar, esto está sucediendo hasta con cristianos. No estamos hablando con la gente que justifica todo lo que hace, ¿ok? Estamos hablando con los que según llevamos la palabra de Dios y luego dice, yo, tú, cristianitos, codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Ahora, parte del problema es, bueno, en la forma de pedir, como dicen los viejitos, está la forma de dar. Entonces, no pido, pero ¿por qué no pido? Y necesito entender y preguntarme eso. ¿Por qué no pido? ¿Por qué no pido sabiduría? Lo que dice en capítulo 1. ¿Por qué no estoy pidiendo ser fortalecido como Colosenses 1, 9 al 14? Ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Por qué no estoy pidiendo ser fortalecido? Porque obviamente me falta fuerza, me falta el sustento moral también y emocional para resistir algo, ¿ok? O gobernar lo que siento. ¿No has estado con alguna situación que es detonante, que nomás no, que ya, así, y dices, aquí voy a sacar mi ametralladora psicológica y empezar a acribillar a todos? O sea, ya no me importa. Entonces es un detonante en mi vida. Y pueden haber muchas razones, hasta muy justificadas, porque te han lastimado, porque te han traicionado, porque te han abusado, porque te han manipulado, o sea, muchas razones y así, pero entonces, ¿y eso a qué va realmente? Ok, bien, ya sacaste tu ametralladora psicológica y brrr, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Quién va a barrer y trapear todo eso? Ok, entonces es un dilema que tenemos que obviamente como que desahoga algo, pero no resuelve nada. Entonces necesitamos ver si no hay otra opción. Entonces, codiciamos y no tenemos. Ok, parte del problema, y si puedo captar eso, parte de la naturaleza del pecado, no de pecados, porque siempre tenemos una lista de pecados que cometemos y que no cometemos y así nos vamos calificando y tratamos de pasar más pecados a la lista que ya no lo hago, ¿ok? Entonces, pero la naturaleza del pecado, lo que nos constituye pecadores no es pecar, sino pecamos porque somos pecadores. Entonces, puedo entender la naturaleza del pecado, que uno de sus atributos es sentir derecho a lo que no tiene derecho, ¿ok? Entonces yo siento que tengo derecho a algo y no se me está dando. Si recuerdas en Génesis 3, en Edén, la propuesta que dio la serpiente es que Dios les estaba negando algo que en derecho debería ser de ellos, de Adán y Eva. Y Dios se lo estaba negando. Injusto, ¿ok? Entonces Eva decide tomar lo que es realmente su derecho. Queda convencida, engañada, pero seducida y convencida que esto es mi derecho. Ahora, hay formas de, y vamos a meternos eso, para identificar qué está pasando en mi cabeza, en mi corazón, en esos conflictos, esos momentos de ver el fruto, que es hermoso para verlo. Es deseable, bueno para comer, y codiciable, dice, para hacerle a uno sabio. Entonces venden 1,000,000 de copias del libro El Secreto. ¿Por qué? Es deseable, es codiciable para hacerme sabio. Así voy a salir adelante. Entonces voy a hacer feng shui en toda mi casa. Imagínate, aquí en Semilla ponemos todos los colores correctos y los emblemas correctos y ya Semilla ya no tiene broncas. ¿Crees? Ok. Entonces, pero hay gente que agarra eso, dice sí, y ya se va con su nueva solución para salir adelante. Lo que se me ha negado, lo que no me dejaban tener, y ahora ya lo tengo. Entonces necesitamos ver eso, ¿no? Porque está involucrado en casi todo lo que hacemos. ¿Alguien aquí no se ha enojado porque llegas y alguien ya comió el pan dulce, pero no más dos o tres mordidas, para que nadie lo agarre? El pan dulce, sabiendo, o sea, de eso, con eso ya lo apartó. Ajá. No has llegado al punto de matar y combatir y arder de envidia y todo eso, pero si te pones así, ok, entonces necesitamos ver que está involucrado en casi todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. Escuchas una buena noticia para alguien y no te da gusto, no te da gozo. ¿Por qué? Porque no te pasó a ti esa buena noticia. Y aún puede suceder, pero dice, pero me tenía que suceder y me tenía que suceder antes que a esa persona. ¿Por qué? Porque tengo más derecho. Ok, entonces puedo entender eso y que eso es inherente a la naturaleza del pecado. ¿Qué es lo que puedo hacer para zafar y desconectar eso? Que no se alimente más en mí. Y ahora sí, como dicen aquellos, andar en victoria. Ahora, vamos a estar viendo eso, dice, versículo, porque luego estamos, no, entonces hay que pedir bien, versículo 3. Pedimos mal y porque pedimos, o sea, entonces hay que pedir bien. Ajá. Lo que yo he visto es que a veces pasa que cuando ya arreglas lo que realmente es el problema, que es afecto, mi afecto, y cómo va sembrado o dirigido y orientado. Si puedo tratar eso primero, el pedir o no pedir ya no viene al caso. O sea, deja de ser tema. Y pedir bien o pedir mal, o será que esto, será el otro, y hay que, como que hay que convencerle a Dios o de alguna manera manipular sus sentidos de Dios para que Él se incline. Entonces hasta ayunamos. Vamos a ayunar para que Dios me vea temblando, dolor de cabeza, boca seca, enojón, todo eso. Voy a ayunar para que Dios diga, pobrecito. Eso es la lógica detrás de las penitencias. Que Dios diga, ay, pobrecito. Que ya no sufra. Ya se siente muy mal. ¿Y qué? Qué bueno que se siente mal, es pecado. Entonces, debo de sentirme mal. Dios no tiene que venir a decir, ay, para hacerme sentir bien. Eso es lo que no me va a hacer sentir bien. Lo que me va a hacer sentir bien es la sangre del Cordero. Y eso es lavamiento, es perdón, es redención, es libertad y es victoria. Pero entonces, ¿cómo? Ok, vamos. Y dices, órale, órale. Versículo 4, y así estamos como todavía un poco mareados y viendo luces por los zapes anteriores, y nos dice, oh almas adúlteras, y dice, moment, eso va muy rápido. Entonces, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, eso se ha llevado de mil maneras. Entonces, no hay que ir al cine porque es amistad del mundo. No hay que hacer esto porque es amistad con el mundo. No hay que hacer el otro porque es amistad con el mundo. ¿Será? pero como que no resuelve el problema. Si simplemente dejar de ir al cine o escuchar rock and roll o algo así fuera la forma de ya zafarme de los demás y ya no estar con ardiendo, ya no batallar con envidia y codicia y conflictos y todo eso, si eso fuera la solución, ¿desde cuándo aquellos cristianos ya estarían caminando en victoria todo el tiempo, sí o no? ¿Y lo están haciendo? No. Entonces tenemos que escarbar más, ir más adentro del asunto. Vamos a seguir leyendo. Dice, oh almas adúlteras, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora hay una buena razón por eso. En primera de Juan, capítulo 2, dice, un nuevo mandamiento. No el nuevo mandamiento que tuvieron desde el principio, que es amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Juan capítulo 13. Juan dice, ahora hay un nuevo mandamiento, que es no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dices, ah, caray, ahí están los pentecosteses otra vez. Okay, no amar al mundo, y eso es un mandamiento que está poniendo como vínculo o como mancuerna con amarnos unos a otros y no amar al mundo. Hay una muy buena razón, porque ya estoy dividiendo mi afecto. Entonces, aquí en la consola tiene no sé cuántos canales, ya se me olvidó, pero teníamos uno que tenía así de ancho. Pero vamos a decir que tiene 24 canales. Pero eso no quiere decir que puedes conectar 24 micrófonos o 24 baffles o algo así. No puede, porque entonces estás dividiendo la potencia de la consola entre 24 y cada canal ya tiene menos. Okay, por eso en los sonidos y en las fiestas que ponen, tienen su consolita de 8 canales y lo tienen al máximo y chilla todo y vibra todo y es molesto y con un poco de alcohol ya están en una riña. Tú no sabes, nunca fuiste a tales cosas, ¿verdad? Pero sí afecta. Es un bombardeo, es una agresión a tu cerebro y tu cerebro se pone a la defensa. Okay, entonces con un poco de alcohol pierde la inhibición y se defiende físicamente contra lo que es un asalto físico a los oídos y las neuronas. Entonces, por eso muchas veces ponen el volumen y las frecuencias tan elevados en las iglesias para que suene, porque entonces el técnico de audio siente que está haciendo un buen trabajo. El problema es que un efecto que el cerebro hace es que duerme. Como estás así, como con alguien que está así, siempre diciendo, nunca has estado que están cortando losa para su casa, están remodelando junto, están todo el día. Y los albañiles por fin ya a las 2 ya van a comer y de repente dices, ah, hay silencio. Ah, o sea, como que ya no lo escuchabas, ya no le ponías atención. Y cuando se elimina, de repente tu cerebro empieza a despertar, porque se ha como adormecido. Es una anestesia local que tu mismo organismo aplica. Entonces, lo que pasa es que ponen todo eso y la gente ya hizo ponchis alabanza, además. Y con esto y el bajo y chillando guitarras y voces desafinadas, pero 8 coristas y todo el rollo. Entonces, si sube el pastor, bien o mal, ya todos van a dormir. ¿Por qué? Por el bombardeo. Y no es mi culpa si te duermes. Bueno, a veces, pero por lo regular no. Entonces es un efecto. Pero si podemos tomar eso y decir, ok, estoy dividiendo mi afecto. No estoy dando todo mi corazón a ambas cosas. ¿Ok? Buscando amistad con Dios y amistad con el mundo. Otra vez es asunto de afecto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento que me hace falta? ¿Qué es lo que me haría completo? ¿Ok? Mi afecto. Muchos de nosotros lo que necesitamos es un perrito. y olvidarte de todo el mundo y sus prioridades y todo eso, y el perrito te va a hacer una fiesta, no quiere que cambies, o sea, así, y mientras el mundo ahí está. Entonces necesitamos ver, y luego combatiendo con el mundo en las iglesias, ahí estamos también, y no estamos cautivando tu afecto en la palabra de Dios, sino con amenazas. Y ponemos películas como Dejados Atrás, en los 70 era como Ladrón en la Noche, y El Rapto, y todo. Entonces, si puedo captar eso, que el mundo no duda en sus prioridades. El cristiano siempre está peleando ese asunto, pero checa, Dios tampoco duda en sus prioridades. Ahora, vamos a seguir leyendo, porque esto de amas adúlteras no nos está gustando, ¿verdad? Entonces, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, es importante ver eso, porque siempre que en el Nuevo Testamento, en el griego, está hablando de concupiscencia, y lo traducen concupiscencia, que es fuerte deseo, y es, en griego es simplemente es neutral. Pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de seres humanos, esos fuertes deseos se traduce concupiscencia. A veces pasiones, pero sobre todo concupiscencia como algo malo. Y la única vez que no es aquí. Y el único entonces que puede tener un fuerte deseo que controla lo que hace, ¿ok? Es el Espíritu Santo. Y nos conviene saber eso. Porque hay otro ser que también tiene un fuerte deseo. Vamos a Isaías capítulo 14. En el Antiguo Testamento, vamos a ubicarnos en esto. Empieza este capítulo como un escarnio y advertencia contra el rey de Babilonia, que no era Nabucodonosor todavía. Pero entonces, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, oh Lucifer? Okay. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces podemos entender un poco mejor por qué China contra Taiwán, cómo estamos viendo en Irak, en Irán, los palestinos, Ucrania, Rusia, okay, debilitando a las naciones. Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, y aquí está la clave para entender eso, y si yo estoy haciendo eco hacia cualquier cosa, tengo que poner atención. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, que es lo que la serpiente ofreció a Adán y Eva. Hagan esto, porque Dios sabe que serán como Él. Y serán abiertos sus ojos y serán dioses. ¿Ok? Es importante ver eso, porque eso es Satanás. Y no tiene derecho al trono de Dios, ¿o sí? Y hay un meme que aparece luego en redes, delante de mí ya no porque los bloqueo. O sea, ¿qué? No tengo tiempo para alegar con estos chavos. Pero entonces ponen a Jesús y Satanás con su semejante bíceps, y claro, Satanás es más guapo realmente, tiene su barba de candado, así, pelo chino, negro, todo, y así. Entonces, y Jesús güero, pobrecito, deficiente, anémico, pero también con bíceps. O sea, ve, hay un clasismo, hay muchas cosas involucradas en ese dibujo, porque Jesús ni se ve judío y el otro se ve, pues, que es de Tepito o algo así, y alzapesas. Entonces está así y están agarrándose así para ser vencidas. Y eso simplemente es mala teología, es teología y es mala. Y es casi blasfemia, porque Jesús y Satanás, número uno, así nos enfrentaron. Y Jesús no resucitó porque fue más poderoso que Satanás. Dijo antes de morir, consumado es. ¿Y qué mano movió para hacerlo? Precisamente no movió su mano. Precisamente no metió golpe. Precisamente no declaró en contra del poder de Satanás, ¿ok? Y a todas las ataduras. No, simplemente en silencio, repudiado del cielo y de la tierra, suspendido en una cruz entre cielo y tierra, aguantando vara, intercediendo por nosotros. Y dijo, consumado es el Cordero de Dios. Okay. Y si podemos entender eso y ver, ok, entonces no es como que el Canelo contra el próximo que va a salir todos ensangrentado, pobrecito. O sea, no es eso. Porque un día así le van a ganar bien feo y bien correcto y legal al Canelo. Y a Jesús ya no. Consumado es. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es muy importante, a la diestra. Vamos a leer nuevamente versículo 13. Tú que decías en tu corazón, sintiendo derecho, pero no proclamando todavía su derecho, ¿ok? Decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y fíjate, Lucifer ya estaba junto a las estrellas de Dios, ya estaba en las alturas y ya estaba frente al trono de Dios. Y cayó. Y necesitamos saber, porque la Biblia dice que por soberbia cayó. ¡Oh! No por promulgar adicciones o ideologías de género, o sea, no por eso, sino por soberbia, que es mucho más genérico, más universal y más problemático para nosotros, la soberbia. Ok, entonces, dices, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, para entender eso, necesitamos entender la orientación en el Medio Oriente, porque Oriente es la orientación donde sale el sol en la mañana, ¿ok? Entonces, harían así, y probablemente así estaba Edén, harían así el templo hacia el oriente, y frente al templo el altar. Entonces, el sacerdote tenía que subir del lado del sur del altar para ofrecer. Entonces, al mirar, ya que está ardiendo el holocausto por el pecado, por tu pecado, mi pecado, quien haya pecado y trajo su borrego, entonces el sacerdote está frente, mirando el templo, y al lado del norte es su diestra. Satanás quiere estar a tu diestra. No solo recibiendo el culto que le pertenece a Dios, sino estar a tu diestra. Vamos, Zacarías, está fuerte, pero si podemos entender eso, entenderemos muchas cosas que nos pasan, ¿eh? Y dirás, oh, y así como niño, cayendo yo en las trampas. Zacarías, después Isaías, casi al final del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 4. Zacarías 4. Si estudiaras más, Zacarías 8, pero bueno. Ok, Zacarías 4. Volvió el ángel. Estoy divirtiéndome porque es un tema bien serio, pero ahí vamos otra vez a sumergirnos. Volvió el ángel que hablaba conmigo, con Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y todos necesitamos eso. Que creemos estar muy bien y estar poniendo atención y necesitamos ser despertados como alguien que es despertado de su sueño. Dices, yo estoy despierto, no sabes nada. Mira, si empezara a temblar otra vez con 7.4, te prometo, despiertas, ¿ok? Despiertas y tus sentidos activos y todo eso, ya no tienes dolor, ya no esto, mi rodilla, que falsea. No, de repente, todos en fila salimos bajando la rampa, ¿ok? Despertados. ¿Pero cómo? Dice, simplemente, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Y todos decimos, tampoco nosotros, entonces así estamos. Dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Ahora, Zorobabel era el descendiente, el linaje de David, del último rey en Jerusalén antes del cautiverio en Babilonia. Y cuando Ciro de Persia conquistó Babilonia, dio permiso que los judíos, los de Judá, regresaran a su ciudad y que pusieran altar y templo para poder así ofrecer sacrificios por el rey y por sus hijos. Interesante. Entonces Zorobabel fue y Josué, el sumo sacerdote, el descendiente de Aarón, así y en el cautiverio, y ahora el que puede va regresando. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces estamos viendo un poco cómo es el anhelo ardiente del Espíritu Santo. ¿Okay? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces, para comenzar ya a reedificar el templo. Ahora pasamos a capítulo 6. Entonces, en la humillación del desastre que están viviendo todavía, en la humillación, el sacerdocio ya no existe porque no hay altar y no hay templo, ¿ok? Pero el reino ya no existe porque son tributarios a Persia. Entonces ya no. Entonces, ya en capítulo 6, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Okay? Entonces, en esa humillación, sí hay algo, hay una realeza para el sacerdocio, prefigurando a Jesús. Ahora, regresamos en Zacarías a capítulo 3. ¿Cómo la ves? Entonces, para entender un poco esto, Josué, el sumo sacerdote, pero apenas están por construir el templo, apenas han colocado un altar y todos sus enemigos burlándose y obstruyendo. ¿Conoces a alguien que está así? Entonces, capítulo 3, Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Es interesante porque es el mismo nombre, Yahshua, que en el Nuevo Testamento es Jesús. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, o sea, en su oficio como sumo sacerdote, y Satanás estaba, ¿dónde? A su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, y checa eso, tenemos que aprender a reprender, bien, bíblicamente. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces el ángel de Jehová es la teofanía, es la aparición de Dios antes de la encarnación. Entonces está delante de Jesús, el verbo de Dios antes de la encarnación, y Satanás está a la diestra. Entonces frente a Josué está el verbo de Dios, Dios visiblemente así, y a su diestra de Josué está Satanás para acusarle. Y entonces Jehová le dice, Jehová te reprenda. Es importante ver eso. Desde antes de la encarnación, el Verbo está sometido al Padre y opera con autoridad y poder. Entonces, necesitamos ver eso porque son cuestiones de saber resistir y saber perseverar y saber por fin estar andando en victoria. Y si nos late victoria, ¿no? Entonces, dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, que es el adversario o el acusador en el Antiguo Testamento, es lo que significa. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y tenemos que empezar a decir, ha escogido esto, ha escogido esto, a nombrar atributos de Dios y que Dios te reprenda, no tanto como nosotros, te reprendo. ¿Yo qué? Se ríe, y con mucha razón, el diablo se ríe de nosotros. O sea, finalmente somos monos. 2 minutos bajo el agua, ya estamos, ya, confieso todo donde está el tesoro de Moctezuma. Ya, suéltame. ¿Ok? Entonces, monos, que necesitamos frío y calor en sus cantidades correctas, necesitamos alimento. Si pasan 4 horas que no has comido, ya quieres morder a quien sea. O sea, estás así bien sujetos a lo mortal y a la debilidad. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces Satanás nos acusa. ¿Y qué soy realmente? También un tizón arrebatado del incendio. Un pedacito ya ni es brasa, apagado. Eso es todo, papá. Y nos acusa. ¿Por qué? Si Satanás sabe de mí que soy mortal, que soy débil, que fácilmente me dejo llevar por cualquier razón o piropo, ¿ok? Entonces, si Satanás sabe esto, ¿por qué se encarga tanto de decirme? Si sabe que soy bien olvidadizo, que sabe que no soy nada. O sea, todo eso es cierto. Soy un tizón arrebatado del incendio. Entonces, ¿por qué se encarga tanto de molestar? O sea, tú, frente a un pedacito, cuando están quemando lo que quedó del sorgo por ahí, por Jutepec y abajo, en Tezoyuca y todo eso. O sea, entonces cae así un pedacito de un tizón y ella está, te acuso, vil pecador. ¿A un tizón? ¿En serio? Ok, entonces necesitamos entender algo. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Okay. Satanás quiere tomar ese lugar. Vamos al Salmo, antes de Isaías, Salmo 16. Y necesitas aprenderte esto y ubicarte bien. ¿En dónde está Dios en el asunto? ¿En dónde estoy yo en el asunto? Porque cuando te falla, cuando me falla, ya estamos por caer. Okay. Entonces, Salmo 16. Guárdame, oh Jehová, buena petición, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Otra vez, mi afecto, ¿ok? Está tan involucrado, mi afecto. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Otra vez, afecto. Y lo que pasa es que hay hermanitos que no nos dan tanto gusto porque sí son raros. Todo es aleluya, amén, o todo es esto, todo es el otro, que esto no es de Dios, que esto... O sea, están así como que un poco mojigatos, un poco santurroncitos, a lo mejor eres tú, pero te queremos, no más que... Ok, entonces, pero dice aquí, dice... Para ellos es toda mi complacencia, entonces sí hay cuestiones de afecto que necesito atender. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Otra vez, afecto. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, esa sensación de abundancia y de mi copa. ¿Qué dice? Mi copa está rebosando. Salmo 23. Satanás quiere, en presencia de tus enemigos, no aderezar banquetes, sino dejarte encuerado frente a tus enemigos. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Y Él no te quiere llevar en lugares de delicados pastos, ni junto a aguas de reposo, sino junto a aguas turbios, sucios y turbulentos y peligrosos que te pueden enredar y ahogarte. O sea, eso es lo que Él quiere. Y quiere estar a tu diestra y ofrece ayuda. Y ofrece, sin solicitar, consejo. Pero ve, simplemente hay una leve diferencia entre el que es y el que imita. Jesús dice, no temas. El diablo dice, no seas cobarde. Es igual, no. Porque Jesús no te ha constituido cobarde. Entonces dice, no temas. El diablo te miente diciendo que eres cobarde. Entonces, y luego te deja tratar de salir de eso, solo. ¿Ves? O sea, es sutilmente diferente, pero es un mundo de diferencia. ¿Ok? Defiende tus derechos. Jesús no defendió sus derechos, y sí habló, y sí dijo cosas, pero no defendió sus derechos. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Qué difícil, qué duro. Pero si puedo captar algo en eso, que no es simplemente aguantar en silencio y ser mujer sufrida o algo así. Es otra cosa, tenemos que ir más adentro. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Otra vez. No necesito pelear por mis derechos. Dios ha designado y ha asignado para mí mi porción. Y Él es mi porción. Y Él es lo que me toca. Él es mi herencia. Es todo lo que espero a futuro. Es Él. Y está en Él. Entonces no le sirvo para que me dé más o que me haga cosas buenas, sino porque ya tengo mi porción porque es Él. Entonces, pero otra vez, contentamiento con piedad es gran ganancia. ¿Ok? Primera Timoteo 6. Bendeciré a Jehová que me aconseja, porque tengo a alguien que pretende suplantar al que está a mi diestra. Checa lo que dice. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí. Otra vez, ve la orientación de Josué, el sumo sacerdote. A Jehová le he puesto delante de mí. El altar está en medio y eso es mi acceso a Él. Es el sacrificio. Pero Jesús dice, consumado es, y el altar ya no es necesario y el camino está abierto. Entonces, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque Él está a mi diestra. ¿Y dónde quiere estar Satanás? Subir es sentarse en el trono, en el monte de Dios y del lado del norte, estar estorbando y aconsejando, estar a tu diestra. Pero dice, porque está Jehová a mi diestra, no seré conmovido. Y necesitas oír eso. Necesitas oírlo. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pero ¿quién está a la diestra de Jehová? Mi sumo sacerdote, Jesús. ¿Ok? Delicias a tu diestra. ¿Ves cómo nuestro afecto? Ahora, si estás como peleando con eso, que tu afecto, que no quiero sentirlo, no es necesario sentir nada. Digo, mira, cuando traes una piedrita en tu zapato, de repente lo que sientes importa muchísimo. ¿Sí o no? Cuando agarras el comal, Y no sabías que apenas hicieron algo y lo dejaron bien caliente. ¿Lo sigues agarrando? No, porque duele. Entonces lo que sentimos sí importa. Gozo y paz sí importan. Deleites en Dios sí importan. Y el mundo está siempre luchando para ofrecerte otra cosa. Y poner un falso sumo sacerdote que es para tu tropiezo y destrucción a tu diestra. Y llevarte y decir, ok, Él será mi pastor y todo me faltará. En lugares terribles, desérticos, pelones y de baldío, sin más, sino vidrio roto, me llevará, y junto a aguas turbios y sucios y turbulentos, me hará descansar. Mi copa está vacía. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, se va a poner peor. Eso es lo que Él quiere. Entonces, para que no digas, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos mis días y moraré en casa de Jehová. ¡No!, dice. ¿Y a quién le vas a escuchar? Lo tengo siempre delante de mí, y porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. Ok, entonces vamos a volver a Santiago. Dices, ¡ah, ah! Sí, ya te das cuenta que esos que parecían zapes eran para soltar algo. Y necesitábamos como reaccionar y soltar, porque no merece el afecto que le presto. No merece el tiempo que le regalo. No lo merece, no es digno. No tiene el peso que tiene el cordero. El cordero es digno. Entonces, bien, versículo 5, Santiago 4, 5, otra vez. Pero ¿verdad que queda un poco más claro? Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahora, envidia, ¿ves que decía en el principio envidia? Y tenéis envidia y ardéis y combatís y etcétera. Ok, entonces parte del problema es eso. Envidia es que quiero lo que tú tienes. Y está bien que tú lo tengas, pero yo lo quiero también. Entonces tengo, y luego hablan de envidia de lo bueno y no hay. La Biblia no menciona una envidia buena. Porque también destruye casas, empresas, familias y naciones la envidia. Y nunca ha traído nada bueno al mundo la envidia. Pero la envidia opera de una forma y el celo de otra. La envidia es querer lo que tú tienes y lo puedes seguir teniendo, pero yo lo quiero también. Yo quiero otro. Ahora, el celo, y por eso Dios es celoso. Nunca dice que Dios es envidioso. Jehová es Dios celoso, pero nunca dice Jehová es Dios envidioso. Y de eso le acusa Satanás. Dios es envidioso y no quiere que sean abiertos sus ojos como Él. ¿Ok? Es envidioso. Entonces Dios es celoso y el celo opera así. Quiero lo que tú tienes y que nadie lo tenga. Y te lo quito. Eso es celo. Y Dios es celoso, ¿por qué? Porque nos ama. Y cualquier otro, puedes leer en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, Dios celoso de la traición, del afecto de su pueblo Israel, depositado, dirigido hacia alguien que no es digno. Y Dios es celoso de mi afecto, porque me hizo con una tremenda capacidad de amar. El problema es que estoy dividiendo mi capacidad de amar, mi señal entre 24 canales. Y no hay potencia, no hay volumen, no hay nitidez, no hay fidelidad de sonido. En todo eso hay distorsión y molesta al oído. Y eso, esa discordia en nuestra vida es porque hemos dividido nuestro corazón. Y no lo hemos puesto ante Dios. Si puedo entender eso, entonces puedo entender por qué tantos tropiezos, por qué caigo en tantas trampas, por qué confusión, por qué desilusión, por qué frustración y todo eso. Porque he dejado que mi corazón esté dividido y necesito arrepentirme de eso. Y puedo decir, bueno, es que aún estoy joven, perdón. ¿Y eso qué tiene que ver? O la neta, o sea, ¿qué mal argumento es? Yo también fui joven, ¿qué onda? Yo también tuve que batallar y ganar eso cuando tú no nacías y yo todavía no tenía bigotes y lo tuve que pelear y ganar y tener victoria. Entonces tu afecto necesita ser entregado a Dios y tu corazón dividido solo va a ser sanado en sus manos. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y puedes luchar por ser un buen cristiano y cumplir y sustituir servicio, sustituir fidelidad, sustituir puntualidad. Imagínate cómo tu puntualidad nos impresiona a nosotros, pero a Dios, ¿qué le impresiona? Él no duerme. Él no tiene que luchar para que se despeguen las sábanas y le deje escaparse de su cama y llegar el domingo aquí. Tú y yo sí. Dios no duda, Dios no teme, Dios no, nada le distrae. O sea, ¿qué es lo que tú y yo creemos que venciendo eso ya somos algo? ¿Te das cuenta? Y lo que necesito ver es que número uno es mi corazón. Por eso Jesús dice, número uno, amarás al Señor tu Dios, número uno, con todo tu corazón, toda tu mente. Y si puedes con eso, ya no es tan fuera de alcance toda tu alma, todas tus fuerzas. Pero si te das cuenta que va a costar algo, porque eso es todo mi ser. Ok, entonces la guerra que hay, las pasiones en mis miembros, en cada aspecto de mi vida, sí se puede ganar. Porque entonces, ¿por qué dice todo esto? Si no. Entonces, ¿qué es lo que dijo en Zacarías? No es por ejército, ni por espada, sino por mi espíritu. Ahora, él está de acuerdo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está de acuerdo que necesito ser arrebatado y mi afecto cautivado por él. Necesito ver su gloria como David, tú para ver tu poder y tu gloria, tu misericordia es mejor que la vida. Necesito llegar a eso. Y solo el Espíritu Santo me va a poder conducir en la palabra a un punto de poder tener los ojos abiertos y decir, esto es lo que mi alma ha anhelado, esto es lo que he buscado, eso es lo que he necesitado. Ahora soy libre para poder amarle. Eso no es feo. Entonces, ¿por qué es problemático? Porque mi afecto ya está comprometido en diferentes cosas. Y necesito dejar de ser americanista si es necesario. Y sé que eso es blasfemia, pero en modo, ya blasfemé. Dejar de ser americanista porque está quitando afecto. Ya no puedo gozarme si de vez cada siglo gana Cruz Azul y no puedo gozarme con ellos por ser tan así. Entonces necesito desprenderme de cuestiones de partidos políticos, desprenderme de mi profesión. Un poco. Y no, es que a César lo que César. César, perdón, no compró nada en el Calvario, sino Jesús lo compró. Entonces, ¿por qué siempre estamos apurados a dar a César lo que es de César? Dale a Dios lo que es de Dios y dime lo que no es de Dios. Y ya no le des nada a Dios de eso. Pero dime lo que no es de él. Dice, ay, qué fuerte. Pues sí. ¿Qué querías, insípido? Te desmañanas y llegas y te peinas y haces todo eso y tu gel y todo y tratas de no pelearte en el camino para llegar a semilla. Para que nada más te estén dando atole tibio. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquellos en primer siglo, primera generación de cristianos, en peligro todos los días, amenazados, rechazados, burlados y todo eso. ¿Sabes qué? Trastornaron el mundo. Pudieron resistir, pudieron hacerlo. Entonces, si ellos pudieron, yo creo que yo también puedo, yo creo que tú también puedes. Y necesitamos captar eso. No es más complicado el mundo hoy que hace 2000 años. Cuando la amenaza es apedrearte o niegas a Jesús, cuando la amenaza es primero arrojan a tu bebé a los leones en el Coliseo en Roma, y luego cuando ya han muerto todos tus hijos entre dientes de los leones, ya te avientan a ti. O sea, que sientas, que sufras. ¿Y sabes qué? Aguantaron. Aguantaron. ¿Por qué? Porque su afecto inconmovible. Porque he puesto a Jehová siempre delante de mí. Porque Él está también a mi diestra, no seré conmovido. Necesitas triangular con Dios. Eso es victoria. Pero tu afecto, simplemente saber estas cosas, pero necesitas cosas que te mueven. O sea, yo veo hombres, perdón, pero ya voy con ustedes, papá. Yo veo hombres que así están así. Todo el estudio bíblico, así están toda la alabanza, palos. O sea, tenemos que traer a Galloso porque creo que ya petateó. Entonces, o sea, están así. Pero con un boxeo, con un partido de fútbol, nada les hace estar sentados, están vocalizando, están moviendo, están sudando, su corazón está así. ¿Qué onda? Sí tienes con qué, papá, sí traes, pero no lo traes para Dios. Y no lo soporto. ¿Y quién tiene que soportarlo? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces sí está crítico eso y tenemos que atenderlo. Ok, entonces dice, y dices, ok, bien, bien. Ok, versículo 6, pero eso es lo que Dios ofrece. Porque dice, pero ¿cómo lo voy a poder hacer? Él da mayor gracia. El favor de Dios excede por mucho el estorbo de Satanás, la acusación de Satanás. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ve que la humildad tiene muchos frutos. Entonces, someteos pues a Dios, humildad. Y resistid al diablo, desde humildad es como le resisto. No va a poder vencer al diablo en su acusación usando su propia arma. No lo va a poder hacer porque él, o sea, es el maestro en esas armas. No lo va a poder ganar. Pero puedo ganarle si me pongo en el terreno donde Jesús ganó, humildad. ¿Y qué dice en Mateo 11? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces hay otro fruto de humildad que es descanso. Y su yugo es ligero. Y su carga fácil de así. Y dices, ay no, pues qué duro es ser cristiano. No, el problema es ser un cristiano combatiendo con su afecto dividido en tantas formas. Eso es lo difícil. Los que hoy llamamos santos, simplemente ya establecieron eso bien claro en su vida, dónde iba su afecto. Entonces pudieron vencer, o sea, cuando vemos a imágenes de San Sebastián llenos de flechas, nadie quiere las flechas, todos quieren la santidad y el acceso y ser alguien y que te hagan así nombres de pueblo, San Sebastián, por ti. Todos quieren eso, quieren ser Santa Cecilia, pero no quieren lo de ella, todos, así San Antonio, todos quieren eso, pero ¿por qué pudieron aguantar las flechas, el fuego, la hoguera? ¿Por qué lo soportaron? Porque tenían enfrente algo que vislumbra con su gloria, y tú y yo necesitamos eso, necesitamos alzar nuestros ojos. Ok, entonces, someteos pues a Dios, resistid al diablo, no lo hagas al revés, porque no vas a poder. Someteos pues a Dios, humildad, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, pero solo con humildad no lo vas a poder hacer. O sea, soberbia dice que estás haciéndole un favor a Dios por leer la Biblia. No, Él te hace un favor en que ya está en tu idioma. Eso es un gran favor. Léelo en hebreo. A ver. No, o sea, el favor es de Dios hacia nosotros. Entonces, no le estoy haciendo un favor. Soy bien convenenciero, pero mi conveniencia es acercarme. Y Él se acercará a vosotros. Otro fruto de la humildad. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, otra vez mi corazón dividido, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otro fruto de la humildad. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12. Porque en esta tarea estamos, aunque no lo sepas y aunque no lo escogiste, hay un conflicto. Pero el conflicto es necesario ganarlo. Y ocho veces dice Jesús en Apocalipsis, siete en el principio y una vez más, el que venciere, y le da una promesa. Entonces, 8 testimonios que Dios da acerca de la posibilidad y la necesidad de vencer. ¿Y cómo vencer? Vamos, Apocalipsis 12. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, no nada más de Josué, el sumo sacerdote, sino de todos nosotros, el acusador de todos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El día vendrá que ya no va a estar estorbándote. Pero mientras, tienes que ejercerte en eso, en la piedad. Tienes que hacer fuerza en eso. Tienes que crecer en eso. Y dice, ahora, eso lo lanzó fuera, pero y ellos le han vencido. Entonces, yo toda mi vida he dicho, bueno, Dios lo lanzó fuera. Y probablemente sí, pero me atrevo a decir que versículo 11, nosotros sí tenemos algo que hacer en eso, sí tenemos que ver. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que no es un amuleto, es un hecho histórico. Y eso es concreto. El amuleto es según la fe que le tienes. Tu escapulario, entonces, o sea, según la fe que le tienes, ¿ok? Entonces, o sea, es, pero basado en algo concreto, dice, la sangre del Cordero es un hecho histórico, aun cuando no siento, aun cuando me dice que no, cuando me acusa, dice, y la palabra del testimonio de ellos, ¿tienes algo que decir acerca de lo que Jesús ha hecho en ti y por ti? Sí tienes algo que decir. Entonces, y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, literalmente en griego, desamaron, menospreciaron, pero desamar. Otra vez ves el afecto. ¿Dónde va mi amor? Entonces, desamaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y Dios nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, vive como alguien que ya tiene acceso, que ya tiene a Dios siempre delante de él, y que ya tiene a su diestra al mismo Dios, y que ya trianguló, y que el camino está abierto al lugar santísimo. Vive como alguien, como la Biblia dice que somos si creemos en Jesucristo. Vive así. Empieza a caminar así. Empieza a hablar así, a pensar así, a responder así. Y deja de confundirte y deja de alegar con el que nomás te está estorbando el codo y no viene a ayudarte, porque Jehová es mi ayudador. Y Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo. ¿Cómo la ves? Y adereza banquete para mí en presencia de mis enemigos, y yo bien quitado de la pena y con todo el apetito y el gusto comiendo en presencia de mis amigos. ¿Quién más es como Dios? Mi copa está rebosando. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, estás a mi diestra y delante de mí. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y ciertamente el bien me seguirán todos los días de mi vida y moraré largos días en la casa de Jehová. Amén. Vamos a ponernos en pie. Este es nuestro Dios, el que adoramos, el que pedimos bien, porque no lo pedimos para cosas raras, porque mi corazón no está dividido. Mi afecto es para Él, y sé pedir, y sé esperar, y sé recibir. Y a veces en la espera, Dios recibe más gloria. Y a veces en el quebranto, Dios recibe más gloria. Y a veces en la total victoria, Dios recibe gloria. Y Él escoge eso. Y mientras tú y yo podemos caminar, porque Él vive. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y sí, reconocemos que todo el enfado, ira, enojo, molestia, irritación, no viene de los demás, sino nace en mí solito y busca pretextos. Señor, necesitamos saber presentar nuestro corazón ante ti y que todo nuestro afecto esté unido, sólido, integrado y solo para ti, Señor. Y ayúdanos, ayúdanos. Señor, danos esa luz de tu rostro, Señor, para alzar la mirada y decir, ok, ahí voy, esto es lo que quiero, y no hay para mí porción en la tierra. Entonces, Señor, haz tu obra en nosotros, la que solo tú puedes hacer, y calla a la voz de nuestro adversario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.